Esta nueva sintonía me gusta más que la vieja, Don Eric Pascual.
Ah, mira, ah, sí, a mí también. Por eso te dije
ya estamos en directo, ya estamos en directo.
¿Sí? Buenos días a todos, encantado de estar aquí otra vez. Hola Diego, hola José, hola audiencia. ¿Qué tal? Bueno,
¿una semana más aquí?
Sí, ah, bueno, una semana tampoco, porque estuve el viernes.
Bueno, pero porque hiciste este Rabona el miércoles. Uh-huh. Y te perdonamos y te lo compensamos con el viernes.
La verdad es que hoy no tengo nada preparado, Diego.
Haz como tiene que ser.
No.
Ayer te lo decía, digo, tú no te traigas aquí las chuletas, que el otro día me dejaste sorprendido con la tableta esa maravillosa que sacaste, que no dije nada, pero estaba mirando, qué cosa más chula.
Es muy chula, sí. Sí, la verdad que sí, aparte es muy grande y entonces se ve bien.
Y se escribe con un bolígrafo, no hace falta escribir con teclado y esas cosas.
A medida que me voy haciendo mayor, necesito poner la letra más grande. Y las tabletas tienen que ser más grandes también. Entonces,
o ponerte gafas, que eres más coqueto tú.
También. Pero tú sabes que ahora hay tabletas plegables.
Sí, teléfonos plegables.
No, pero el teléfono sí. Pero la tableta. El otro día vi una que era como tu portátil.
La pantalla plegable.
Una pasada.
Bueno, pues ahora hay que ir viendo, Pero bueno, podemos hacer una sección de tecnología y gadget, que tú también de eso sabes un rato.
Me gustan.
Y nos da siempre mucha envidia, porque siempre lleva la última tecnología, macho.
Oye, ¿de qué querías tú hablar? A ver.
Bueno, habíamos llegado a un acuerdo la semana pasada de hablar de cosas que tienen un nombre muy, muy interesante, que es distorsión cognitiva.
Claro, pero me lo tengo que preparar.
¿Por qué?
Porque hay una docena de distorsiones cognitivas.
Pero no hace falta que hagamos una clase magistral de psicología. Podemos ir hablando de lo que es una distorsión cognitiva y los que la sufrimos prácticamente todo. Pues qué consecuencias puede tener. Ya hablaremos de cátedras de psicología, pero... A mí es que esta distorsión cognitiva me apetece mucho. Me dejaste la semana pasada con la... Bueno, el viernes pasado, si quieres la semana pasada, con la miel en los labios.
Bueno, pues más que nada lo que tenía que ver era con una triada, ¿no? Que es la que marca un poco luego los problemas psicológicos. Hay primero un pensamiento, después un sentimiento y después una acción. Esa triada, ¿no?, hace que si erramos en el pensamiento, la acción puede ser muy nociva para ti. Entonces, ¿tú todo lo que dices es verdad?
Yo es un defecto que tengo. Me cuesta muchísimo trabajo mentir. Se me nota mucho cuando miento. Y porque soy consciente de que estoy mintiendo. Pero el problema es cuando una persona no se da cuenta de que la percepción que tiene de la realidad no es la verdad.
¿Tú crees que la gente dice la verdad todo el día?
No. Creo que se miente mucho, pero conscientemente. Yo creo que la mentira siempre es consciente. No es una mentira, a ver cómo te diría, una mentira por defecto de apreciación, por distorsión cognitiva, sino que es una mentira consciente. Lo que pasa que es el mantener esa mentira a veces te hace construir un castillo de naipes que es insostenible, pero que nos negamos a decir, oye, que es que yo estoy basando este castillo de naipes en un cimiento que no es una realidad, siendo consciente. Entonces distorsiono la realidad para autoconvencerme de que estoy haciéndolo bien.
Pero la realidad ya está distorsionada de por sí. Es decir, si tú
según
le dices,
Einstein, desde que le da la luz.
Claro. Entonces, si tú dices que una persona es un burro, ¿no? Un ser humano es un ser humano, un burro es un burro.
No es que sea cabezota, sino que lleva cuatro patas y orejas largas.
Claro, pero eso es mentir, ¿sí o no?
Sí.
Lo que pasa es que tú le das una connotación al pobre burro, ¿no?, diferente a la de un animal. Esa es la distorsión cognitiva. Piensa que cada palabra que tú dices tiene una imagen. Una imagen que es propia. Es decir, si yo hablo, digo, silla, tú tienes la imagen de una silla.
Sí, de un color, de un tamaño, de una manera, de una forma.
Entonces,
diferente a la tuya, probablemente.
Tu inconsciente funciona con esas imágenes, porque tu inconsciente es simbólico. Entonces, una palabra tiene una carga de simbolismo. Bueno, esto lo hablaba mucho Lacan de esto, ¿no? Y también de afectiva. Si a ti te hablan de un reloj, ¿no?, puede tener muchos significados, pero entre ellos puede tener una carga afectiva, porque te acuerdas de alguien.
De un reloj de alguien.
Entonces, espera que...
Aquí está aquí el reportaje gráfico.
Sí. Y la distorsión cognitiva lo que hace es eso, ¿no? Que tú tienes tu pensamiento equivocado o, digamos, mentiroso o con una simbología diferente y te lleva a un sentimiento equivocado. Te decía antes lo de este tío es burro, ¿no? Pero, ¿y si te lo dices a ti mismo? ¡Qué tonto soy! Y dices, ¿tonto por qué? O sea, realmente hay gente mucho más tonta, ¿no? Eso espero. Y ese es eso, ese impacto emocional que tú tienes, ese sentimiento que te genera, te puede llevar a una depresión. Entonces, no es solamente con respecto a lo que uno dice, sino también con respecto a lo que uno hace. Puede maximizar las cosas malas y minimizar las buenas. Eso sería otra distorsión cognitiva, por ejemplo. Cuando una persona va y te dice...
Eso es muy habitual, ¿eh?
Sí.
Maximizar los elementos negativos que te afectan y minimizar las cosas buenas. Es decir, los recuerdos, tenemos tendencia, yo más que alguno a lo mejor, pero de recordar las cosas malas más que las buenas.
Bueno.
Sentimiento, dice uno que yo conozco, que es sentimiento de supervivencia. Hmm. Que lo malo te pueda afectar en tu vida y lo bueno pues es satisfactorio. Entonces, como somos animales que tenemos que sobrevivir, pues lo que nos afecta a la supervivencia pues nos afecta más.
¿A ti te cateaban o cateabas?
Yo cateaba. Otra cosa es que le encontraba a mi padre que el profe me tenía manía. Pero yo cuando yo cateaba es que me lo había ganado a pulso. Era más difícil catear.
Pero,
hay que explicar que catear es suspender. Hay algunos de secundaria que no saben lo de eso de catear.
Claro, pues, sí, ni lo sabrán. Porque lo aprueban.
Es catear con K, con C.
Pues se decía mucho, ¿no? Sí. Me han suspendido.
Me han cateado.
¿No? Y he aprobado, ¿no? La diferencia. Entonces, eso es una distorsión. Por ejemplo. Por eso te decía que hay 12 y me gustaría explicarlas todas
en un
programa bien hecho.
Eso lo hacemos otro día. Ahora, ¿hay alguna manera de que alguien nos diga quién tiene la capacidad de decidir que una cosa es de una manera, ¿no? Porque a mí me viene siempre este tema de que verdad hay cada uno tiene la suya y la realidad es una, ¿no? ¿Quién dice? Porque está muy de moda que nos digan qué tenemos que pensar, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué tenemos que comer y qué no tenemos que comer, qué tenemos que aplaudir con las orejas y qué tenemos que criticar, ¿no? ¿Quién está en posesión de la verdad para decir esta es la verdad única?
La naturaleza. Tú piensas que todo lo que está aquí alrededor salió de la cabeza de alguien. El ordenador, el micrófono, tu casco, tus gafas, todo. Tenemos una enorme capacidad creativa. Tan grande que creamos nuestra propia identidad. Pero no es más que una creación. De hecho, esto lo aborda muy bien la sociología, ¿no? Tú vives en un mundo donde te parece que lo normal son unas cosas, pero en la época de los romanos eran otras. O te vas a China y es otra, la India es otra, ¿no? Hasta los gustos estéticos. Entonces, somos muy moldeables. Cuando tú te das cuenta de que puedes cambiar la alimentación, algo tan básico, a base de publicidad, los chavales ahora ya no toman magdalenas y café o colacao, se mandan unos Kellogg's. Eso es importado. No, aquí no estaba eso. Entonces, claro, ahí tienes que ver que todo lo que tú sientes que es, lo has tamizado tú a través de tu cerebro. A ti te parece que esto es bonito, o es guapo, o es feo, o es espantoso, porque tú lo has filtrado así. Entonces, ¿qué es la realidad? La realidad, volviendo a tu pregunta, sería la creación en sí. Cuando la gente está desequilibrada, por ejemplo, ¿no? Tú lo ves, pero es que está expuesta a enormes estímulos, muchos más que antes. Hoy con esta pantalla tienes luz con una infinidad de colores. Puedes ver y leer durante la noche y si quieres no apagar ninguna luz, vas a tener un estímulo que en otras épocas no se tenía. Lo mismo los ruidos. El silencio que tiene la gente que está viviendo en el campo, por ejemplo, no es el mismo que aquí, y mucho menos que en una ciudad. Todo eso...
Eso se nota que para los que somos noctámbulos, el nivel de ruido por la noche y por la mañana. Es decir, tú pones la televisión un sábado por la mañana a las 5 de la mañana y la tienes a un volumen, y a medida que va aumentando la actividad en la calle, tienes que ir subiendo el volumen porque no dejas de oírla.
Entonces,
eso no nos damos cuenta hasta que...
¿Qué es lo real? Lo real es que tus ojos... O sea, lo real es que la luz siempre está, ¿no?
De una manera o de otra, pues también...
Siempre está, tanto de día como de noche, la luz está.
Lo sé que tú la recibes o no.
Pero tus ojos están preparados ¿para qué? Para 12 horas de luz y 12 horas sin luz. si tú cambias eso, ¿no te va a alterar de alguna manera? Lo mismo cualquier otro estímulo. Tú tienes 5 sentidos, no tienes más. Entonces, eso te desequilibra. El momento en que tú estás desequilibrado por alguna razón, altera tu percepción de la realidad. ¿Esto es real? Hablamos de un Matrix, por ejemplo, del metaverso, ¿no? Pero, ¿y tú no vives en un metaverso? ¿Es que acaso la moqueta, el parquet, el cristal, las luces, el micrófono, la mesa, todo esto está en la naturaleza? ¿No? Sin embargo, lo incorporas como que esto es real. Y el metaverso no.
Habrá que esperar a que dentro de 50 años hablen otros que estén aquí, porque a lo mejor la misma apreciación que tenemos nosotros sobre lo que ha construido el ser humano en el siglo XX, en el siglo XXII, también le damos realidad a eso, ¿no? Pero me preocupa el decidir qué es verdad y qué es mentira, qué es la correcta apreciación de una situación emocional entre personas, ¿no? Una interacción. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Qué es la verdad y cuál es la distorsión?
¿Tú no has visto esos estudios de la respuesta de rebaño?
Sí, son tremendos.
La gente que se levanta, se sienta, se levanta, se sienta.
En base a lo que hacen otros, ¿no?
Uh-huh. Entonces, aquí ahora estamos viviendo políticamente situaciones parecidas, donde se acepta lo que no se aceptaba antes, donde se dice lo contrario a lo que se decía. Y aparte, lo más alucinante es que lo dice la misma persona.
Sí.
Entonces, y no pasa nada.
Y nos lo creemos los mismos ciudadanos. Es decir, antes lo creíamos y ahora también lo creemos. O por lo menos lo penalizamos, ¿no?
Pero en política es a tiempo real. Quiero decirte que en 6 meses cambia la tortilla.
No, por eso es mi preocupación de qué es la realidad. Es decir, ¿dónde está el límite de la distorsión? ¿Cuándo empieza a ser preocupante que una persona tenga una apreciación diferente? Porque históricamente se dice que los locos a veces son los menos locos.
Bueno, esto te...
Lo único que son es diferentes, ¿no?
El otro día me hacías la misma pregunta, pero de otra manera. Entonces yo te decía, mira, el tema tiene que ver en dónde te sitúas tú. Si tú te sitúas en una percepción donde tienes tus 5 sentidos alerta, muy probablemente, ¿no?, seas capaz de ver las cosas mejor que el que está viviendo en un pasado porque está depresivo, o el que está con mucha ansiedad proyectándose hacia un futuro de una manera desastrosa. Esos dos polos, que es lo que, digamos, vemos más en la calle, ¿no?, el depresivo y el ansioso. A ese le pasa la vida por encima. Si tú no estás en este momento presente, tu nivel de atención es 0. Con lo cual, hoy te dicen una cosa, mañana otra, tragas igual con todo y te da igual porque no estás atento, no estás a lo que estás. Si a eso le sumas esa distorsión de estímulos, luces, colores, información, te lo explicaba la semana pasada, la persona no está a lo que tiene que estar. Tú para estudiar o para entender una clase, sí, tienes que estar atento. Si estás con el móvil, ¿verdad que no vas a pillar nada?
Se me decía ayer una persona muy cercana, dice, yo simplemente atendiendo en clase saco un 6.5 sin estudiar. Y es verdad, es decir, si prestas atención a lo que estás haciendo en el momento, se te van quedando las cosas.
¿Pero cómo se puede llegar a la atención? Viviendo el momento presente.
Es decir, que la clave al final es vivir el presente, porque el pasado te lleva a la depresión y el futuro a la ansiedad.
Sí, pero vivir el presente no de una forma de carpe diem, vamos a vivir la vida padre.
Tampoco está mal, ¿no?
No, tampoco está mal. Pero es que eso es lo que se confunde. No, vivir el presente es eso, darte cuenta de que este momento es irrepetible.
Esa es la clave. Yo estoy de acuerdo contigo. Pasa que es que a ver si somos capaces de dar herramientas para que la gente no se deprima pensando en lo malo que ha tenido en el pasado y lo que ha perdido y lo que podía haber hecho y no hizo, y que esté preocupándose de lo que va a pasar la semana que viene cuando no se está preocupando de comerse el chuletón que tiene delante hoy, ¿no?
Bueno, para eso están los impactos emocionales. Si ahora te llega un mensaje, por ejemplo, aquí.
Sí, ¿no?, que tengo una cita en el médico. Que es que está todo tecnificado. Es decir, no se olvide usted que tiene una cita en el médico, porque la cita previa, la cita de Hacienda, todo esto es telemático.
¿Pero cuál es tu momento presente?
Hablando contigo, pasa que es que hemos visto citas. Ya me ha distraído.
¿Ves? ¿Te das cuenta?
Y eso que lo tengo en silencio, pero cuando ve uno el Servicio Canario de Salud y...
¡tang! Claro, entonces tú me preguntas, ¿dónde está la realidad?
Es complicado, complicado. Pero esas son mis dudas. ¿Por qué yo digo esta persona distorsiona la realidad y no soy yo el que la distorsiona? Porque yo soy, estoy dentro de la mayoría que piensa que esto es rojo.
No, porque hay turbulencias que no te dejan estar en el aquí y ahora. Y esas turbulencias te quitan tu nivel de atención. Como por ejemplo acaba de pasar ahora. Escucha, vamos a abrir un chat.
Venga, yo te lo decía ayer y a mí me apetece. Porque la semana pasada, después de haber estado contigo en conversación, hubo algunos oyentes, a veces no lo recuerdo porque es que son más criados. Es decir, el chat sería para que hablaran hoy, uh-huh, y en directo y tal y cual. Pero después tienen la costumbre, como además el programa después se redifunde a la una de la tarde. Hay tardes que la cabezadita que pego yo después de comerme la tiene con el cling, cling, cling. Siempre tengo el teléfono abierto porque está uno permanentemente en contacto con colaboradores y tal. Entonces, pues me he retraído. Pero vamos a hacerlo. La semana que viene vamos a hacerlo. Porque esta semana ya nos va a coger con el paso cambiado.
Abriremos un chat. La gente que quiera participar o hacer preguntas las podrá hacer en directo y se le responderá. Y además elegiremos un tema, ¿no? No sé.
Hay tanto.
¿Tienes alguno en especial que te gustaría...?
Yo la semana pasada hablábamos de la gestión de las emociones, que creo que es un tema que siempre está por descubrir y está por analizar. Pero fíjate tú, yo quizás este que me abriste la semana pasada de la distorsión cognitiva a mí me genera muchísimas dudas y muchísima ansiedad, en el sentido de que creo que la psicología no puede ser estadística, no puede ser el porcentaje de personas que estén en opiniones comunes, esto define lo que es correcto, ¿no? Sí. ¿Por qué hay tanta distorsión de las personas que con las que convivimos? ¿Por qué hay tantas apreciaciones diferentes y por qué se construyen realidades no metaversicas, sino realidades del día a día, de la mañana a la noche, con opiniones tan diferentes, con realidades tan diferentes si vivimos en el mismo sitio, en el mismo mundo, en la misma vida, ¿no?
Porque los intereses de cada uno son diferentes. Aunque dentro de esos intereses, al final los seres humanos estamos acotados también en nuestra capacidad de interesarnos.
Ay, me deja así me patinando el seco.
Antes te hablaba
de los oyentes también. Antes te hablaba después cuando me escriben dices, este tío es un crack, pero te deja pensando.
Antes te hablaba de la creatividad. ¿Puede existir la creatividad sin el aburrimiento?
Hay que pensarlo, yo no me atrevo a responder a esa pregunta.
Bueno, pues abriremos ese chat y la gente que quiera contactar conmigo pues podrá ponerse
en... Lo pueden hacer siempre a través de la www.ericdepascual.com
o no sé, si ponemos un teléfono o algo también para...
Lo pensamos la semana que viene. De momento, yo les prometo que voy a poner otra vez mi teléfono a disposición de los oyentes. Siempre y cuando me prometan que a las 4:30 no me escriben.
Para abrir boca, te diré que las distorsiones cognitivas, quien más las ha estudiado es un tipo que se llama David Byrne. David Byrne es un discípulo de Beck. ¿Sabes quién es Beck? Beck es el mayor... digamos, la eminencia más grande en todos los trastornos depresivos. Y en Estados Unidos las cátedras como que se heredan, ¿no? Entonces tú sigues
tu discípulo es el que se la lleva.
Sí, una línea de pensamiento, de investigación, y este, que es David Byrne, le ha dado una vueltita de tuerca más a una eminencia tan grande como Beck, y las distorsiones cognitivas las ve como la base de la curación o de la creación de las ansiedades, de todas las ansiedades, ¿eh? Estamos hablando desde trastorno de ansiedad generalizada, el de pánico, las fobias, todas vienen porque hay detrás una distorsión cognitiva.
Pues yo me quedo con una cosa que has dicho hoy y vamos a aprovechar el tiempo que la vida nos permite aprovechar, que es el presente, aprendiendo de lo que se ha pasado o que lo que hemos pasado en el pasado sin preocuparnos excesivamente por el futuro, que eso es una cosa que sale en Facebook, pero hay que aplicarla todos los días. Y así nos ahorraremos estar depresivos y estar ansiosos. Eric, la semana que viene hablamos en profundidad de la distorsión cognitiva.
Ya tendré una semana entera, entonces...
Y además casi de vacaciones, porque el lunes hacemos programa, el viernes también. Si quieres venir el lunes, el viernes te invito, pero si no, a la siguiente.
Okay.
Porque la semana que viene, ya sabes, 6, 7 y 8 de vacaciones.
Es verdad.
¿A ti que te gusta viajar, tiras a algún sitio?
No, sí, ya te contaré.
Hasta la semana que viene. Chao. O a la siguiente, Eric.
Adiós a todo el mundo.
mujer.